Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigos, aquí estamos para ofrecerles la segunda parte del mensaje de Norbert Lead, dos fechas y la verdad en medio de ellas.
A menudo son las pequeñas cosas las que hacen una gran diferencia. En este caso, una tablilla de cerámica del Museo Británico.
Solo tiene 13,2 centímetros de largo y 6,2 centímetros de ancho y contiene una impresionante verdad. Una verdad que tiene una conexión directa con las profecías bíblicas.
Sin más tardar, pasamos a la segunda parte del mensaje que oiremos en la voz de Germán después de la pausa musical.
La cronología de la guerra babilónico-asiria es considerada como segura a través de los hallazgos históricos de las crónicas babilónicas sobre tablillas de cerámica. Parte de esas crónicas son los fragmentos conocidos como segundo y tercero, la crónica BM 25127 y la ya mencionada en el programa anterior, la BM 21901. La BM 21901 documenta los años 616 al 609 a.C. En ese documento consta cómo el rey Nabopolassar de Babilonia, en el año 616 a.C., avanzó con sus tropas a lo largo del Éufrates en dirección noroeste. En el mismo año, las fuerzas armadas babilónicas ocasionaron una derrota a los asirios en Arrafa, Kirkuk. El primer avance babilónico hacia Nínive, la esplendorosa capital del reino asirio, ocurrió en el verano del 614 a.C. De hecho, si se realizó el ataque contra la ciudad o no, ya no es posible deducirlo a causa de una fractura en el texto de la tablilla. En esa época, los medos hicieron alianza con los babilonios. La razón por la cual los babilonios y los medos no le asestaron inmediatamente un golpe mortal al reino asirio, sino que le dieron tiempo a recuperarse, solo se puede sospechar. La crónica babilónica habla de levantamientos que confrontaban a Nabopolassar. También sería posible que los medos en ese tiempo estuvieran imposibilitados y los babilonios aún no tuvieran la fuerza suficiente para lograr por sí solos vencer a Nínive. Aún así, el sitio de Nínive no se hizo esperar mucho. La crónica babilónica narra que en el año 14 del rey Nabopolassar, este y el rey de los medos, Ciaxares, uniendo sus fuerzas, procedieron contra la prestigiosa ciudad residencial. El sitio duró del mes de Simanu, Sivan, hasta el mes de Abu, o Ab, que era de junio a agosto del 612 a.C. Nínive fue destruida y saqueada, y el rey asirio Sinsar Iskun encontró la muerte. Después del saqueo, los medos se retiraron a su país con su botín, mientras que el ejército babilónico del rey Nabopolassar avanzó hasta Nisibina. Nabopolassar se quedó en Nínive para asegurar su dominio. A pesar de la conquista de Nínive, la guerra asirio-babilónico aún no había terminado. Probablemente a fines del 612 a.C., o quizá recién a principios del 611, un tal Assur-uballit II reanudó el imperio asirio del Arán, que se encuentra en el noroeste de Mesopotamia y es idéntico al Arán del Antiguo Testamento que encontramos en Génesis 11:31 y en el capítulo 12, versículo 4. Existe una carta de Nabucodonosor II, hijo de Nabopolassar, en la cual él escribe que el rey, o sea, Nabopolassar, y un gran contingente de medos habrían ido a Arán. Dicha carta está fechada en la época del 610-609 a.C. y parece documentar que en Arán no se esperaba exactamente a un adversario importante. La Crónica Babilónica BM-21901 informa cómo las tropas asirias huyeron de Arán al acercarse los babilonios en el año 610. Probablemente hayan cruzado el Éufrates huyendo a la ciudad de Carquemis, que quedaba a 90 kilómetros en dirección oeste. En el año 17 de Nabopolassar, la Crónica Babilónica anota los últimos acontecimientos de la guerra asirio-babilónica. En el mes Du-Su, o Tamuz, del año 17 del reinado de Nabopolassar, o sea, en junio-julio del 609 a.C., Assur-Uballit II, juntamente con un gran ejército egipcio, comenzó una ofensiva contra Arán, que estaba ocupada por los babilonios. Ese ataque, sin embargo, no tuvo éxito. Es muy probable que este acontecimiento se encuentre en conexión con los acontecimientos relatados en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20, que dice: «Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él». Como ya mencionamos, Carquemis quedaba solo 90 kilómetros al oeste de Arán. Aparentemente las tropas asirias habían huido a Carquemis al acercarse los babilonios. A ese lugar iban ahora los egipcios, para luego ir desde allí, juntamente con los asirios, a atacar a Arán, que estaba ocupada por los babilonios. Carquemis era, en cierto sentido, el último bastión asirio. Josías, rey de Judá, el reino del sur, temía que una alianza entre Egipto y Asiria, de ellos vencer a Babilonia, significaría un futuro peligro para Judá. Por eso decidió enfrentarse al faraón. El ejército egipcio probablemente había llegado a Acre en barcos, desde la costa avanzaron hacia el este, al valle de Megiddo, que se encontraba directamente de camino a Carquemis. Es ahí donde se les presentó Josías, rey de Judá, en batalla. En la misma, él fue herido de gravedad y finalmente falleció en Jerusalén, como leemos en los versículos 22 al 24. Dios, quien dirige todas las guerras, según el Salmo 46, versículo 10, no quería que los babilonios fueran vencidos por los egipcios y asirios. Más bien quería dejar, por razones pertenecientes a la historia de salvación, que Babilonia se levantara como dominio mundial. Por eso, los egipcios y asirios tuvieron que ser vencidos por los babilonios y no por Josías. Esa era probablemente la razón por la que Josías no debía tener éxito en detener a los egipcios. Por eso fue también que el faraón pronunció estas extrañas palabras que encontramos en 2 Crónicas 35:21. «¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya». De este modo, los asirios y los egipcios en el año 609 avanzaron contra Arán, que estaba ocupada por los babilonios. La victoria de los babilonios marcó el comienzo del dominio mundial babilónico. La última resistencia de los asirios había sido vencida. Era el preludio de los 70 años fijados por Dios. Algunos años más tarde, alrededor del 604 a.C., Jeremías anunció ese tiempo. Lo leemos en Jeremías 25, versículos 9, 11 y 13. La cronología lo prevé de esta manera: 616 a.C., primeras victorias de los babilonios sobre los asirios. 614, cae Assur. 612, cae Nínive. 610, Arán es ocupado por los babilonios. 609, los egipcios y los asirios desde Carquemis intentan reconquistar Arán. El intento fracasa. Asiria, lo que quedaba de ella, desapareció totalmente de la escena. Con esto, Babilonia fue el absoluto y único poder mundial. En el 605, Jerusalén fue ocupada por primera vez por los babilonios. Fue la primera vez que se llevaron a los judíos, entre los cuales también estaba el profeta Daniel, lo leemos en Daniel 1:1. En el 597, siempre hablando antes de Cristo, otra vez llevaron gente de Judá. Entre ellos estaba también Ezequiel, como vemos en Ezequiel 1:2. En el 586, Jerusalén fue destruida y hubo otra deportación de judíos. 582 y 81, hubo una cuarta deportación, según registra Jeremías 52:27 al 30. En el 539 a.C., Babilonia fue conquistada por los persas en su totalidad. Lo vemos en Daniel capítulos 5 y 6. En el 538 a.C. se promulgó un edicto del rey persa en cuanto a hacer regresar a los judíos a su patria y para la reconstrucción del templo, según nos consta en el libro de Esdras capítulo 1 versos 1 al 4. La enciclopedia online Wikipedia confirma el fin de Babilonia en el año 539 a.C. y acerca de ese año dice así: en su 17º año de gobierno, o sea del 539 al 538 a.C., el rey babilónico Nabunid, después de varios combates, fue vencido por el rey Aqueménida Ciro II. El 16 de Tasritu, o sea, 6 de octubre, el ejército persa entró en Babilonia, sellando así el fin del imperio neobabilónico, al igual que el fin de la autonomía de Babilonia. O sea, 609 a.C. hasta 539 a.C., equivale 70 años. Con esto, la palabra de Dios con respecto al dominio mundial babilónico se cumplió en un 100%, y la arqueología, al igual que la historiografía mundana, lo confirman. Que Dios les bendiga.
Seguiremos hablando de este cumplimiento en el próximo programa. Ahora tenemos que despedirnos porque el tiempo se acabó.
Gracias por su compañía y si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a proporcionar.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.